Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. En este 19 de diciembre, pistoletazo oficial al primer gran acontecimiento de las fechas navideñas. Hoy sí que ya ni el encendido de las luces ni el puente de la Inmaculada pueden considerarse como tal. Hoy ya sí, es el último viernes antes de Nochebuena y además hoy les han dado las vacaciones a los niños en clase, con lo cual ahora sí que vamos a notar lo que son las vacaciones de Navidad. Pero lo nuestro es hablar de deporte y lo vamos a hacer hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5, lo vamos a hacer hasta las 4 en punto en el 96.1, en el 101.2 y en el 105.6. También podrás hacerlo a la carta, a la hora que tú quieras, a través de cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones móviles. Sergio Becoet está en la realización en una jornada, la de este viernes, que se presenta así.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Veremos algún cambio radical en la puesta en escena del Real Valladolid a partir de las 8:30 en Ipurúa bajo la dirección de Sisi? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. La lógica te lleva a pensar que no va a ser así, que sería una auténtica temeridad que Sisi, sabiendo que hoy empieza y acaba este primer periplo como máximo responsable del Real Valladolid en el departamento técnico, pudiera atreverse a intentar dejar su impronta haciendo una revolución absoluta, no solamente en cuanto al planteamiento, sino también en cuanto a la alineación y a la distribución de los jugadores. Pero hay otro punto de vista, hay otro prisma desde el que mirar. Para lo que me queda en el convento, pues hago lo que me parece en el momento, podríamos decir, y sí, quizá hoy decida intentar jugárselo el todo por el todo para, de esa manera, hacer ver que puede tener futuro como entrenador del Real Valladolid, aunque como habíamos escuchado el pasado miércoles, está más que de acuerdo con la metodología y con los planteamientos que había llevado a cabo Guillermo Almada. Una Almada que ha dado hoy su primera rueda de prensa previa al partido que mañana va a disputar a partir de las 2 ante el Celta en el Carlos Tartiere, y ya ha tenido que saltar a intentar tapar la primera brasa que estaba echando humo. Dice que él en ningún momento se ha planteado prescindir de Santi Cazorla en el equipo Carballón, con lo cual, bueno, pues primer fuego que tiene que apagar cuando apenas lleva 72 horas en la capital del Principado. Va a haber más cosas este fin de semana en Nava de la Asunción. El Balonmano Nava y el Atlético Valladolid miden sus fuerzas para, de esta manera, intentar sacar adelante unos el derbi regional como visitante, los nuestros, y el equipo segoviano intentar volver a encontrar ese golpe de timón que le había llevado a ser el año pasado uno de los equipos revelación. Y también tendremos un partido muy interesante mañana a 7 de la tarde, Pabellón Pisuerga. El CBC Valladolid se va a medir al conjunto del Cáceres. No ha encontrado su ritmo apropiado el equipo extremeño durante las jornadas iniciales del campeonato, pero ahora parece sí que ya va recuperando sensaciones y sobre todo va automatizando mecanismos para, de esa manera, ser el equipo que su entrenador quiere. Vamos a ver hasta qué punto la fatiga puede ser acusada por el CBC Valladolid, que recordemos el pasado miércoles no fue el caso del Cáceres. Tuvo que poner al día su calendario con esa victoria ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Todo ello te lo vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde en el 96.1, COPE Más Valladolid, en el 101.2, COPE Iscar, y en el 105.6, COPE Más Medina del Campo. Ahora en el 104.5 sigues escuchando lo que te interesa, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tengo tantas cosas que preguntarle que no veía la hora de que llegara este momento. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Te imaginabas que hoy, día 19 de diciembre, previa del partido ante la Sociedad Deportiva Eibar, íbamos a analizar un encuentro en el cual no estuviera Guillermo Almada como entrenador? ¿Se te había pasado por lo más recóndito de tu mente?
Hombre, pues viendo la evolución de las últimas jornadas, podría pasar en cualquier momento. Yo creo que ha sido en esta, pero yo creo que estaba, esto no ha anunciado, pero estaba fraguándose a fuego lento hasta que al final pues ha llegado la semana.
Bueno, pero sí que es verdad que nosotros imaginábamos o deducíamos que si alguna vez teníamos que contar la baja de Guillermo Almada iba a ser por una destitución, pero nunca por un traspaso. Ha sido muy extraño, ¿no?, todo lo que ha pasado en los últimos 7 días.
Yo creo que esto, huele, como hablábamos el otro día a modo interno, y decía César muy bien, un poco paripe todo, ¿eh? O sea, yo creo que ha querido vender el club, que ha sacado dinero por él. Yo creo que la idea del club era destituirle. Esto de Oviedo más o menos también estaba hablado de antes. Y yo creo que, bueno, que han preparado un escenario para que parezca un traspaso, pero yo creo que aquí estaba todo pactado y que la destitución, si no hubiera aparecido el tema del Oviedo, iba a llegar. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión.
Hay una corriente de opinión que dice que realmente el destino de Almada en Europa era el Real Oviedo, pero que el conjunto asturiano, al ascender de categoría, tiene que renovar sí o sí a Paunovic, con lo cual digamos que aparca o subarrienda a Guillermo Almada al Real Valladolid. No sé si a ti te cuadra esa situación o esa suposición.
Bueno, pues puede ser, ya no eso, sino quizás que la decisión de Almada era de llegar a España, aunque sea a la Liga de la Segunda División, y bueno, se le surgió pues un histórico de la primera con aspiraciones de ascenso, que era el Valladolid, al igual que el Oviedo. No salió el Oviedo y dice, bueno, pero me sale el Valladolid. Y seguramente pues las relaciones con el Oviedo se mantuvieran calientes en caso de, y mira, así ha sido. O sea que yo creo que estaba todo como muy muy preparado, como muy, como que había una posibilidad muy grande de que esto pasara y que ha llegado el momento. Y así, y que Valladolid lo sabía, ¿eh? Yo también cuento con ello, de que Valladolid era conocedor de esta situación y al final, bueno, pues lo ha querido vender así. Pero yo, a mí me huele que esto estaba un poco preparado.
Sí que es verdad que lo que más llama la atención, Pedro, es que todo esto se haya hecho en menos de 36 horas. Es decir, que una operación de este calado, de este calibre, que se haga tan rápido, sí que da que sospechar, ¿no?
Claro, yo creo que, insisto, que había mucho hablado aquí. Yo creo que quizás las conexiones mexicanas pues esto lo tuvieran ya casi pactado hace muchos meses, en caso de, y que por eso yo creo que la velocidad con la que se ha producido, pues yo creo que es palpable de que ha sido con algo ya muy elaborado con meses anteriores. Entonces, bueno, yo creo que la decisión se ha tomado ahora porque era el momento, pero que era algo, insisto, muy muy pensado, muy hablado y creo que pactado.
¿Y a ti qué te dice Sisi como entrenador? Él sabe que es una cuestión de 4 días, que empezó a entrenarse el lunes, que su periplo, como o este primer periplo, acaba hoy. ¿Qué te dice Sisi como entrenador? ¿Le ves atreviéndose a innovar algo, a poner el sello personal de algo, o va a preferir guardarse las espaldas y mantener una línea continuista con lo que ha venido trabajando junto a Almada?
Pues hombre, yo creo que como entrenador, porque yo también he pasado por esa situación, es el querer hacer un buen partido, ¿no? Es decir, bueno, si me sale bien, igual me dejan aquí como como posible entrenador. Todo el mundo le pasa eso por la cabeza, aunque sepas que vas a ser un entrenador de forma momentánea y con interinidad. Al final, si te pasa por la ilusión de la cabeza, el decir, bueno, igual si tengo un buen resultado, pues igual me mantienen un poco más y tal. Pero yo creo que él quiere eso y piensa eso. Lo que no sé si será atrevido a intentar matizar cosas para ir a por el partido de forma más clara que con Almada. Entonces, no lo sé porque no me conozco como entrenador, ¿no? Están las inferiores, quizás conozco más en División de Honor que el juvenil B que llevaba anteriormente. Entonces, no puedo opinar mucho como entrenador, pero yo sé lo que se le puede pasar por la cabeza, que es lo que te comento, ¿no? La ilusión de hacer un buen papel ante jugar con un porcentaje muy mínimo de la posibilidad de poderse quedar en el primer equipo, claro.
Sí, pero claro, la puede pifiar, ¿no? Si introduce demasiados cambios.
Claro, pues por eso ahí está la experiencia,
Claro.
el decir, bueno, ¿qué hago ahora? Claro, es que sí, no tiene experiencia como entrenador, como jugador toda, ¿no? Y un buen futbolista además. Pero claro, como entrenador tiene que tomar decisiones ahí que no es colocar al equipo y que encima se note su mano, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace con muchos años de experiencia, pero que no les tiene. Entonces, vamos a ver si tenemos la suerte por el Real Valladolid de que acierte y que dé con las teclas suficientes para que el equipo se le vea algo diferente, que los jugadores no noten mucho el cambio y no se vuelvan locos, y que encima tengamos posibilidades de ganar el partido, ¿sabes? Va a ser complicadillo, y ahí, insisto, hay mucho la experiencia y en lo que se tiene que basar él, que tiene poca, pero bueno, insisto que esperemos que lo salga bien.
Y una vez descartado Rubén Alves, que yo creo que era Pedro el favorito para todos, los otros nombres que están sonando, como son el de Oltra, Calleja, e incluso se habla de Raúl González Blanco, el que fuera en su día estrella del Real Madrid, ¿te dicen algo?
Pues ninguno. La verdad que ya sabes que Rubén Alves ha sido uno de los entrenadores que he sacado siempre cuando ha habido posibilidad de traer un nuevo entrenador. Yo le conozco del Promesa, le conozco cómo trabaja, y la verdad que era una oportunidad buena para traer a ese chaval. Y yo no sabía que se había roto definitivamente esa opción. ¿Ha sido así?
Sí, parece ser que ya la opción Alves queda absolutamente descartada. Aunque esto ya sabes que a las 11 de la noche te ha hecho un roto el Eibar y le vuelves a llamar y le dices, como tú quieras, Rubén. Sabes que
Ya,
esto cambia
pues
en
puede
dos
ser.
horas.
Del resto, Escriba, pues mira, yo digo que Escriba es un calco o algo muy parecido a Sergio González. Eso ya te lo adelanto de antemano. O sea, un equipo ultradefensivo, muy poco ofensivo y muy poco trabajador ofensivamente. Y eso es lo que hay. Un entrenador además con mucho carácter, poco transigente y que siempre acaba teniendo problemas con los jugadores en todos los equipos. Eso es para mí Escriba. Y es lo que he leído y es lo que he apreciado durante toda su carrera. El resto, Oltra, pues yo creo que es un entrenador que quiere mantener muy buena relación con sus futbolistas, pero que luego toma decisiones le cuesta. Le cuesta porque quiere ser demasiado cercano, pero luego hay que ser poli malo y eso es lo que más le cuesta a Oltra. Futbolísticamente, bueno, yo creo que bueno, sus equipos no juegan mal, no son equipos extraños con fútbol demasiado ofensivo ni demasiado arriesgado, pero tampoco me dice mucho como entrenador, sinceramente, no me convence. Raúl, pues Raúl es Raúl, como jugador todo, pero como entrenador no es lo mismo estar en un filial que ya dirigirte a un equipo con aspiraciones de ascender, en el cual la formación ya no es el primer objetivo. Entonces, tampoco te puedo decir, sí creo que tenía la personalidad para ganarse el respeto de los jugadores. Pero luego tienes que futbolísticamente ganarte, porque el respeto te vale para un mes, 2 meses, 3 meses. Luego ya, como no vayas ganándote el respeto, tomando decisiones, acertando en las alineaciones, ese respeto se va perdiendo, ya te puedes llamar Raúl Gómez Blanco, Casillas, que te da igual, que los jugadores miran para otro lado y al final todo va a cambiar de entrenador. Entonces, de lo que hay no me gusta ninguno, ¿para qué te va a engañar?
Oye,
Pero he escrito el porqué, ¿eh? Pero bueno.
sí. Para terminar, hablemos del Eibar, que es el rival de esta noche a las 8:30, desde las 8 en el tiempo de juego Valladolid, un equipo que llama muchísimo la atención, Pedro, verlo ahí abajo, y sobre todo llama muchísimo la atención la cantidad de puntos que está dejando escapar de un fortín como es Ipurúa, ¿eh?
Sí. O sea, yo es que he pegado un repaso a los resultados que ha tenido y la verdad que no sé si a partir de la Real Sociedad, creo que no me acuerdo del equipo, pero ha sido un empicado. O sea, perder dos, empatar uno, perder otro, en casa un desastre. La verdad que me sorprende porque es un campo que siempre ha sido complicado para cualquier equipo, ¿eh? Y no sé, no sé qué ha pasado en ese vestuario, en esa dirección del equipo que ha hecho que el Fortín de Ipurua pues se ha convertido en un equipo accesible para todo el mundo, en el que, y además en el que ahora todo el mundo espera puntuar, ¿no? Entonces espero que no seamos como siempre, el equipo aspirina, lleguemos nosotros, perdamos, nos metan tres y vamos para casa habiendo hecho nuestro papel medicinal habitual en estos casos de los equipos que no van a nadie.
Pedro, ¿tú crees que podemos albergar la esperanza de con Sisi, que ha sido extremo y ha jugado siempre a pierna natural, ver lo que todos estamos buscando? Mira, García me decía el otro día, he soñado que he visto a Trigi y Alejo en la misma banda. Y yo digo, he soñado que he visto a los extremos a pierna natural. ¿Tú crees que se va a atrever?
Oye, yo creo que tenéis que dejar ver película de Disney, los dos, ¿eh? En serio.
O sea, ni Trigi y Alejo, ni los extremos a pierna natural, ¿no? No cuentas con ello.
No, yo creo que poco va a cambiar, ¿eh? Él creo que no va a volver loco a la alineación, pero seguramente veamos un matiz de Sisi, ¿eh? Veamos algún matiz de Sisi, que seguramente, pues no sé, pues pueda ser...
dos diestros.
Por ejemplo... Y a lo mejor sí, apenas cambiada, pero yo creo que atrás no creo que cambie mucho de momento. Pero va a ser poco, yo creo que va a variar poco, porque yo creo que se va a dejar aconsejar por más gente, de que no cambie mucho, que tal. Que para mí es un error, ¿eh? Porque se tienen que notar cambios para que los jugadores vean que hay otro entrenador. Porque que se vaya y que el entrenador que se queda interino hace lo mismo, pues ya el jugador que dice, bueno, más de lo mismo, pues el rendimiento va a ser el mismo, ¿no? Entonces, yo espero que haga algún matiz. Yo seguramente sea ofensivo, pero no creo que haya tanto cambio atrás de meter a Alejo de lateral, digo de extremo, a pierna natural. No lo sé, no lo veo, Juan Carlos. Ojalá, ojalá, porque eso va a venir bien a los jugadores. Espero que no cambie mucho más, pero yo no lo veo tan claro, cambios.
Quedan unas horitas todavía para estar con la incertidumbre. Pues nada, Pedro, que sabemos que esta noche, evidentemente, tus compromisos sociales te impiden estar con nosotros, así que no queda otra que desearte una muy feliz Navidad, que lo pases lo mejor posible durante estos días y que a la vuelta, ya para Año Nuevo, el día del Racing, pues tengamos otro punto de vista y sobre todo que nos vayamos de vacaciones al parón con una victoria que nos traigamos esta noche de Ipurua. Pedro, felices Navidades, feliz año, un beso muy fuerte para ti y para los tuyos, y que aquí es tu casa, ¿sabes, no?
Sí, señor, hombre, eso lo tengo muy claro, ¿eh? Y lo mismo para todos, para mis compañeros de la COPE, para todos mis amigos, todos los oyentes, todos los aficionados a Real Valladolid, en definitiva, para todo el mundo que nos esté escuchando, que pasen una buena Navidad y un feliz una feliz entrada de año y buena salida, chicos. Un abrazo y mucha salud para todos.
Y ya sabes, en la cena luego te coges el búho, ¿eh? Por si acaso.
Hombre, bajo con un compañero que va a hacerme de taxi, o sea que no te preocupes.
Un abrazo, maestro.
Venga, un abrazo, chao, hasta luego.
Bueno, pues así están las cosas por aquí, por Valladolid. Todavía queda alguna cena de empresa todavía por celebrar y seguro que estos días van a tener su sprint final esas situaciones. ¿Y cómo se está viviendo todo sobre esto en la localidad de Ibarresa, en la localidad guipuzcoana? Pues vamos a preguntárselo desde COPE Guipuzcoa, desde COPE Eibar en este caso, pues a uno de mis más queridos compañeros, a Óscar y Medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Amón. Buenas tardes. Encantado de estar un ratito contigo y con todos tus oyentes. Aquí en Eibar, deseando que finalice este año 2025, que ha sido fatídico para la Sociedad Deportiva Eibar. Entiendo que tampoco ha sido un buen año para el Real Valladolid, pero ahora mismo la situación aquí en Eibar es prácticamente crítica, ¿no? Un equipo confeccionado, en principio, para estar en la parte alta de la clasificación y que no empezó mal la temporada. Lo cierto es que en estos momentos se encuentra en puestos de descenso. Solo ha ganado un partido en las 12 últimas jornadas de liga y aunque la imagen del equipo habitualmente no suele ser mala, lo cierto es que bueno, las sensaciones del enfermo, los síntomas son preocupantes porque prácticamente haga lo que haga, termina perdiendo los partidos y eso se antoja que tiene una difícil solución. A estas alturas de la temporada, aquí en Eibar, poca gente entiende que el entrenador Beñat San José siga al frente del conjunto armero. Con estos números, en cualquier otro club de España, posiblemente el técnico hubiera sido cesado. Muy probablemente la responsabilidad o la culpa en este caso sea de alguna cláusula por la que su despido, posiblemente en un espacio corto de tiempo, sea bastante más barato de lo que sería a partir de ahora. Y dadas las circunstancias, Beñat San José sigue teniendo bolas extras, como la de esta misma noche frente al Real Valladolid, ¿no? Una victoria volvería a dar oxígeno al proyecto de Beñat San José, muy tocado, muy debilitado, pero una derrota, bueno, yo creo que prácticamente sería definitiva. En lo estrictamente deportivo, San José ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Ha cambiado el sistema, ha movido a los jugadores de puesto, prácticamente nos encontramos un 11 completamente diferente cada semana, intentando dar con la tecla que haga este equipo reaccionar, y de momento no lo está consiguiendo. Las bajas seguras son las de Yair y Alcaín, no son importantes, son dos jugadores que prácticamente no disponen de minutos, ¿no? Y la duda de John Guruceta, un futbolista sí, bastante más importante, que tiene molestias en el tobillo y que, bueno, es posible que incluso termine entrando en la convocatoria, pero veo complicado que entre en el 11. Un 11 muy difícil de adivinar, por esto que te digo, ¿no? Beñat San José está intentando acertar con el 11 y con el equipo constantemente, no lo está consiguiendo, y además venimos de una semana en la que ha habido partido de Copa el martes. Bueno, para Eibar el partido de esta noche es una auténtica final.
Gracias, Óscar. Pues nada más que desearle a Eibar que salga de ese agujero, de esa espiral de fracasos en la que se encuentra inmerso, a poder ser a partir de la primera jornada del mes de enero, que hoy pues lamentablemente el Real Valladolid sea capaz de pescar en ese río revuelto. Un Eibar que, recordemos, hace 4 temporadas dejó de subir por un gol del Alcorcón que catapultó a primera el Real Valladolid. El Eibar estaba prácticamente ascendido y un gol del Alcorcón dejó al Eibar en la promoción y provocó el ascenso del Real Valladolid. Eso que nadie se lo olvide, y que en la última ocasión en la que ascendió el Real Valladolid, el Eibar también jugó la promoción. Beñat San José, ese es el técnico del conjunto armero, del conjunto azulgrana, que esta noche se mide al Real Valladolid a partir de las 8:30 en punto. Desde las 8, te recuerdo, vamos a estar en el tiempo de juego Valladolid en Cope Más y en aplicaciones móviles. Así ve el técnico ibarrés al rival de esta noche.
Sí, sí, por supuesto es uno de los equipos más fuertes de la categoría, que su objetivo principal es subir directamente. Es un equipo muy completo, con jugadores físicamente muy fuertes y a su vez muy técnicos. Es el equipo que más centra de la liga, con llegadas importantes en área rival y que obviamente tiene muy buen plantel, ¿no? Bueno, el hecho de que haya habido un cambio de entrenador, pues siempre sí es una incógnita, es verdad. Nosotros, por supuesto, hemos estudiado mucho el juego que han hecho hasta ahora y hemos analizado, pero también tenemos un análisis individual de cada jugador y creo que en eso tal vez nos hemos enfocado más esta vez, ¿no? Después, con la alineación, podremos intuir más o menos por dónde puede ir el juego, pero obviamente que cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Y en este caso, pues sí es verdad que vamos a tener que tener un punto y un porcentaje de adaptación en el momento mismo del partido y las sinergias de juego que ellos muestren nuevas, pues adaptarnos rápidamente para poder neutralizarles y poder ser nosotros superiores.
Después se le preguntó o se le hizo una reflexión sobre si, al margen del problema numérico, que al final es el que cuenta, el que menos puntos tiene se va a la categoría inferior y el que más puntos tiene sube de categoría. Si además de ese problema numérico, el equipo estaba acusando un problema anímico del cual intentar salir con el partido de esta noche. Es algo que reconoce Beñat San José, que le pasa al equipo y se va calentando la respuesta hasta que empieza a pegar golpes en la mesa. Escucha.
Totalmente. Estoy 100% de acuerdo y no lo oculto ni un segundo. Es un tema numérico, como dices, de sumar de a tres que necesitamos firmemente. Pero es un tema también de confianza, de ánimo, de alegría, de saber que conseguir la victoria nos puede llevar a creer todavía más en lo que se está haciendo y sobre todo en agarrar la confianza para que los buenos momentos de los partidos que estamos teniendo, que son muchos, porque en muchos partidos nosotros tenemos más ocasiones que el rival, en muchos partidos, como he dicho antes, el portero rival está siendo el mejor jugador del equipo rival, que se materialicen goles y que eso nos dé confianza para el siguiente partido, ¿no? Pero lo primero es que nosotros saquemos la mejor versión para conseguir eso. Y yo estoy convencido que siguiendo firme con esta idea y sin parar, y la afición nos va a apoyar, estoy convencido de ello, y nosotros vamos a dar todo en el campo, vamos a poner pasión, vamos a ir a por el resultado, respetamos mucho al rival, pero vamos a ir a por ello, y con esa constancia estoy seguro que vamos a recoger los frutos tarde o temprano, y esperemos que sea mañana.
Esas son algunas de las declaraciones que ofreció Beñat San José, técnico de la Sociedad Deportiva Eibar. Y nos quedaba pendiente del pasado miércoles escuchar a Sisinio González, a Sisi, opinar sobre el rival. Bueno, pues esto es lo que opina, así dibuja Sisi al Eibar.
A ver, lo primero que quiero decir, que para mí el Eibar... pero está inmerecidamente en puestos de descenso. Le he visto partidos sin analizarlo como entrenador antes, viendo un pelín como aficionado, mezcla de asistente. Me ha gustado mucho el día de Las Palmas, aprieta, es valiente, tiene mecanismos para jugar, crea ocasiones. No es el típico Eibar que nos podemos imaginar de hace muchos años, de pegar y segunda jugada, no. Es un equipo que si le dejas juega, si le dejas te tiene, y que creo que con un pelín más de acierto estaría mucho más arriba. Mucho respeto y admiración por su entrenador, por la trayectoria que tiene. Irse fuera, triunfar fuera en países que son no tan primer mundo a nivel futbolístico y ganárselo para volver a España con lo difícil que es, tiene un mérito tremendo. No lo conozco personalmente, pero de verdad, ojalá que a partir de la semana que viene le vaya lo mejor que podamos. Eibar, para mí, muy buen rival, difícil, pero como le dije a los chicos el otro día, mira el partido de Eibar, tiene muchas cosas, tiene buenos jugadores, pero si miro a los míos, me quedo con los míos. O sea, me transmite mucha confianza ver a los jugadores, de verdad, me transmite mucha confianza, más que en mí y que en cualquier otra persona, en los jugadores.
¿Qué tipo de partido espera Sisi que le plantee esta noche el Eibar?
He visto muchos partidos del Eibar, es un pelín camaleón, hay veces que, o camaleónico, mejor dicho, perdón. Hay veces que sale a apretar muy arriba, hay veces que te espera un pelín más en bloque medio. No sé realmente lo que hará. Nosotros tenemos que intentar estar preparados para cualquier tipo de partido, ante cualquier modelo, y sobre todo que el partido vaya a lo que nosotros queremos. Las conocidas de Amat, Marcos André, que ha salido hoy, las que ya teníamos de antes, Carriel, Jorge Delgado, seguramente me deje alguno porque pues seguro ahí en la cabeza, o sea, hay gente que para mí ahora mismo no existe, o sea, lo siento por Carriel o porque le tengo un cariño enorme, o por Jorge, existen los que voy a tener, con los que puedo contar. Me hubiese encantado que hubiesen estado todos, de verdad, que hubiesen estado todos, que hubiese estado Marcos André, que hubiese estado Jorge Delgado, que hubiese estado Amat, que me parece un pedazo de futbolista. Me hubiese encantado que hubiese estado todos. Me viene fenomenal que haya bajas, porque elegir un 11 de verdad entre todos los que hay, ese sí es un marrón. El entrenar no, ese sí es un marrón, porque creo que hay jugadores muy buenos, jugadores que han subido su nivel con Almada, jugadores que lo han bajado. Entonces vamos a intentar recuperar a todos para este partido, y total confianza en ellos, de verdad.
Esas son las palabras de Sisi. A las 8:30 arranca el partido. Eibar Valladolid, pita Muñiz Muñoz. No es un juego de palabras, son los apellidos del colegiado de esta tarde. Por cierto, la Liga ahora ya ha decidido añadir al nombre de pila los dos apellidos del árbitro. Con lo cual volvemos de nuevo a la antigua usanza. Muñiz Muñoz es quien pita el partido en el estadio de Ipurúa esta noche. La jornada continúa mañana a las 2 con el Andorra Deportivo de La Coruña, 4:15 Huesca Racing de Santander, 6:30 Leganés Sporting, 9 de la noche Unión Deportiva Las Palmas, Cultural y Deportiva Leonesa. El domingo finaliza la jornada, no habrá partido el lunes. a las 2 de la tarde Málaga-Almería, dos partidos a las 4 y cuarto, Real Sociedad B, Ceuta y Mirandés-Córdoba, 6 y media otros dos, Burgos-Zaragoza y Granada-Albacete, y a las 9 de la noche el último partido profesional de 2025 en segunda, Cádiz-Club Deportivo Castellón. Eso en cuanto al fútbol. Hablemos de balonmano, porque esta mañana, después de haber escuchado ya a David Pisonero tras el partido ante Ademar, han sido dos jugadores quienes han estado presentes en la sala de prensa en la previa del partido ante Nava del próximo fin de semana. Así ve la situación del equipo y la previsión del partido una de las estrellas este año del Atlético Valladolid, como es su portero Juan Bar.
Bueno, bien, lo veo bien. Creo que llevamos, es verdad, un poco justos de cansancio y carga, porque sobre todo la última semana fue dos partidos duros con un viaje largo. Pero bueno, creo que no es excusa. O sea, tenemos un derbi, que con lo que eso significa. Y la verdad que yo creo que un poco sabemos que no jugamos tan bien el otro día, entonces tenemos, creo que el grupo siente esa obligación de dar algo más todavía en cuanto a nivel de juego, y no entrega claramente, porque entrega se dio todo, pero sí por ahí a nivel de juego, a nivel táctico, mejorar un poco eso para ir a Nava. Así que creo que es algo positivo, ¿no? Cuando el equipo se siente un poco pinchado, en deuda, bueno, es cuando mejor rinde. Así que yo tengo mucha fe de que vamos a hacer un muy buen partido en Nava. Es un campo muy difícil porque pequeñito, hay mucha presión del público, y ellos están en una situación en la que necesitan puntos, y todos sabemos que cuando un equipo está en esa situación es cuando a veces saca cosas que igual no tiene. Entonces, bueno, creo que es una parada muy, muy difícil, pero bueno, eso, confío en que vamos a ir ahí a darlo todo y sobre todo a mejorar un poco el nivel de juego que veníamos teniendo. Entonces, está obviamente lo que vos dijiste, el condimento de que es un derbi, de que es un pueblo acá cerca y todo eso, que también, bueno, creo que para el público tiene también un sabor especial, porque entiendo que va a ir gente de acá también a vernos, así que vamos a tratar de sentirnos arropados nosotros también un poquito ahí.
Eso es lo que opinaba Juan Bar. Y este fin de semana, bueno, este fin de semana no, el próximo fin de semana en Valladolid se va a celebrar el ya habitual gran congreso de jugadores de voleibol en categoría de formación, la Copa de España de voleibol. Va a tener a muchísimos protagonistas aquí en Valladolid en 12 instalaciones durante prácticamente 48 horas. Ayer la concejala de deportes, Maite Martínez, nos recordaba algunas de las cifras de este torneo.
61 alevines y 147 infantiles, va a traer a cerca de 2.000 deportistas, más 400 oficiales, 80 árbitros, 65 voluntarios, más de 670 partidos en 12 pabellones y 43 pistas. Además, como decía al principio, no solo por la importancia que tiene de reunir en unas fechas también muy especiales a un elevado número de niños, también es importante, como decía, a nivel turístico para nuestra ciudad. Se prevé un retorno de 4.000 acompañantes con 26.000 pernoctaciones y un retorno de 2,8 millones de euros.
Y también estuvo presente en el Ayuntamiento de Valladolid el máximo responsable de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, que quiso llamar la atención sobre un deporte que dice está absolutamente por encima de los máximos históricos.
El voleibol ha crecido muchísimo estos años, eso creo que al tanto de repetirlo pues parece que ha dejado de crecer, pero no, el voleibol sigue creciendo, estamos creciendo a doble dígito los últimos 6 años. Es el deporte colectivo que más ha crecido en el último año, junto con el padre, no es colectivo, pero los dos deportes, el voleibol y el deporte colectivo. Y además, tenemos un 75% de licencias femeninas, ¿no? Entonces, bueno, justamente el poder trabajar nosotros la comunicación interna con nuestros propios deportistas es lo que tiene muchísimo más valor, ¿no? Que al final es verdad que queremos llegar fuera, desde partidos eran televisados, por teledeporte y demás, pero el poder dar la oportunidad a nuestros deportistas más jóvenes de estar en contacto en un gran festival deportivo con los de élite tiene un valor incalculable, y más sobre todo ahora que es una de las verticales imprescindibles que te voy a decir.
Por cierto, que se me había traspapelado, que mañana a las 7 en Huerta del Rey vuelve a nuestra ciudad la División de Honor Femenina de Balomano. El Aula Caja Rural de Zamora Valladolid recibe al favorito para absolutamente todo, como es el Balomano Vera Vera de San Sebastián. Llegamos a las 4 en punto. Sigue escuchando Lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.